Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema que se llama Educando en el Presente con Buenas Prácticas para la Vida. Qué buena falta que nos hace, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí de invitado al maestro Néstor Reyes Rubio, él viene de Guadalajara y principalmente también viene a promover un próximo congreso, un evento que va a haber aquí en el Cucosa que tiene que ver con la resiliencia y este tema que acabo de mencionar. ¿Qué tal, Néstor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestra Coral, al auditorio que nos escucha. Muchísimas gracias por este espacio, por la invitación, y pues siempre es un gusto volver a estos lugares donde ya estamos acostumbrados al calorcito y
hablar sobre la resiliencia. ¿En serio estás acostumbrado?
Fíjate que ahora que vine me encuentro con más calor que en otras ocasiones, pero creo que sí.
Pero resilientemente lo puedes.
Ah, sí, yo creo que sí le puedo hacer frente.
Bueno, a ver, fíjate que me gustaría mucho que nos comentes, educando en el presente con buenas prácticas para la vida. ¿Por qué surgió así este tema?
Fíjate, porque cada año en el Congreso Internacional de Resiliencia tenemos diferentes temáticas, sobre trazamos las líneas de conferencias. Entonces, y hemos pensado en diferentes temáticas para sobre eso disertar con los invitados, ¿no? Y pues el año pasado estuvimos trabajando lo que es el autocuidado, que hablaba precisamente un poquito sobre el cuidado del cuidador. Y este año, pues preciso, lo estamos dedicando a la parte de educando en el presente con buenas prácticas para la vida, con el objetivo de no normalizar o seguir normalizando lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Las violencias, las inseguridades y toda la deshumanización que permea cada vez más y más en nuestro sistema, ¿no? Entonces, desde la parte de la resiliencia, educarnos desde ahí, podemos cambiar un chip y poder cambiar nuestra forma de entender lo que está ocurriendo sin que nosotros la sigamos normalizando, sino que pongamos nuestro granito de arena para poder hacer esta nueva cotidianidad de vida. Por eso es que hablamos como educar en el presente con buenas prácticas para la vida.
Y bueno, sí me gustaría mencionar esto, ¿no? La verdad que me sorprende el que existen ahora tantas campañas, ¿no? De tantos eventos en salud mental y que si el suicidio, que si el maltrato, que X y Y. Y a pesar de, vemos que hay aumento, ¿no? En las estadísticas del trato de estos temas.
Así es, preciso. Pues no hace mucho estábamos celebrando, conmemorando, mejor dicho, lo que es el Día de la Prevención del Suicidio, el mes pasado. Y hoy, particularmente 10 de octubre, pues estamos conmemorando lo que es el Día Internacional de la Salud Mental, que también hace énfasis en la prevención del suicidio, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este tema tan de boga que nos lo tienen que estar reiterando todo el tiempo para poder hacer una actualización de información, de mensaje, de quedarnos con las ganas de seguir hablando y hablando para seguir quedando en lo que es en la cabecita de la gente para que concientice y se sensibilice ante esta temática? Pero en vez de disminuir parece que está teniendo un efecto contrario, ¿no? Pero no creo que sea así, me parece que la parte de sí hacer este tipo de campañas, pero también se tiene que sumar con acciones, ¿sí? Y las acciones son desde la parte individual, desde la parte independiente que sume a las globalidades, ¿no? Pero es que no podemos hablar de la globalidad primero y después de la individualidad, ¿no? Primero tenemos que ver y revisar cómo estamos nosotros para poder ir sumando a nuestra propia sociedad.
¿Y qué tal si nos comentas ¿cómo has vivido tú la resiliencia, no? O sea, como en estos diferentes eventos, sé que este es el sexto.
Quinto.
El quinto congreso, y dentro de estos eventos que ha habido o otros que has estado participando, o sea, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo crees que se ha madurado en sí el concepto?
Fíjate que estamos hablando alrededor de hace 8 años, 9 años, cuando yo empiezo con la inquietud de conocer el concepto de la resiliencia como un tema más, como de la baraja de los cuales hay que conferenciar, de los cuales hay que revisar, pero sin embargo, conforme te vas adentrando en el tema del estudio de la resiliencia, vas haciendo muchos clichés y vas diciendo, mira, esto tiene que ver mucho, mucho conmigo, ¿no? Y pues hasta que pues me tocó organizar un primer evento a nivel latinoamericano en la ciudad de Guadalajara, preciso ya en el CUCS, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Fíjate que me dejó mucha experiencia, mucha expectativa, porque la gente, a pesar de no tener familiaridad con el concepto, le gustó por, si tú quieres, hasta por morbo, ¿no? Pero déjame ir a ver de qué se trata. Y lo que logramos conjuntar ahí fue como muy padre, experiencias personales muy, muy ricas, en lo cual pues nos hace pensar de manera futurista, por aquel ya lejano 2013, pensar en un evento ya internacional como es el primer congreso que se dio hasta el 2014, ¿no? Pero en esa línea, pues yo tuve una vivencia personal, que la resiliencia no solo ahora ya lo aplico como un concepto, sino ya como un estilo de vida, ya que fallece mi señora madre. Y pues ahí todo lo que yo había leído, todo lo que estaba compartiendo, ahora lo podía estar experimentando en carne propia, y como bien lo señala, se convierte en un estilo de vida y me compromete mucho más en el tema de la divulgación y la promotoría de la resiliencia, y es cuando más en forma se empieza a trabajar lo que es el primer congreso por aquel mes de octubre del 2014, y pues así se han ido repitiendo cada año, a excepción del 2017, que por temas completamente de trabajo no tuve la calidad de tiempo para poder sentarme a organizar con mi equipo de trabajo, y por lo cual lo dejamos descansar, y el año pasado lo retomamos siendo un parteaguas muy importante, porque fue la primera vez que lo sacamos de la ciudad de Guadalajara y decidimos mudarlo aquí a Puerto Vallarta, teniendo una gran, gran respuesta, trabajando de una manera muy, muy, muy padre con las instalaciones, muy, muy ad hoc, con el calorcito característico de por acá, y nos dejó mucho, mucho, mucho aprendizaje. Por eso es que decidimos este año repetir sede, y pues es lo que nos tiene aquí en Puerto Vallarta ahorita haciendo labor de promotoría y haciendo labor del ejercicio de hacer conocer más la resiliencia ante estos espacios, por ejemplo.
Uh-huh. A ver, entonces, quiere decir que en este quinto congreso se va a abarcar principalmente el aspecto de educación.
Así es.
Sí, y entonces el anterior, el cuarto congreso,
fue el autocuidado. Ajá. ¿Sí? El tercero, hablamos sobre salud mental. Uh-huh. El segundo, suena muy ñoño, pero fue el abrazo, ¿sí? Como la importancia del abrazo en cualquiera de sus intenciones para que te fortalezca de manera resiliente. Y en el primero fue trascendiendo las crisis humanas a través de la psicoeducación, ¿sí? Uh-huh. Entonces esas son las líneas temáticas que hemos venido trabajando, y pues por eso ya tenemos un poquito de claridad como cuál va a ser la línea de trabajo para el sexto congreso, que va a ser el tema de violencias. Entonces, pero pues ya, ahorita
primeramente
este el que sacar, próximo. Pero así es como vamos trabajando, pensando en temáticas específicas y sobre eso ir desglosando las temáticas y los posibles invitados que uh-huh. pudiesen aparecer en el contexto.
Precisamente quería que mencionaras todas estas líneas temáticas o temas, los temas que se han venido dando, porque quisiera que explicaras por qué resiliencia se puede aplicar en cualquier contexto.
Fíjate que es bien, bien interesante, ahorita que hablabas sobre el experienciar docente y ponente y del compartir con el otro, y hasta con el otro, cada vez me han puesto retos como más complicados, porque erróneamente se piensa que la resiliencia solamente es aplicable en conceptos de la psicología, cuando no, o sea, sí, como psicólogo tienes mayor herramienta por el conocimiento humano, pero también el filósofo, el antropólogo, ¿no? Pero cuando de repente me he tocado en escenarios en donde, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos vinieras a hablar sobre la resiliencia, sobre la sustentabilidad ergonómica de no sé qué tantas cosas, digo, toy, ¿no? O sea, es cuando me han puesto a leer y precisamente a entender todas las ramificaciones de la resiliencia, y pues entender que no es un término exclusivo de una área profesionográfica, sino su aplicabilidad tiene que ver desde los contextos educativos, clínicos, organizacionales, sociales, ambientales, deportivos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿por qué es aplicable? Porque si nos vamos a la génesis del concepto, que pues es la capacidad de estar sujeto a altas presiones y después de las mismas recuperar tu estructura general, pues entendiendo esto, pues es aplicable en cualquier situación de vida, ¿no? Entonces, cualquiera que se encuentre en punto de quiebres, en el parte fundamental de cómo poder darle la vuelta a situación, y en vez de que se quiebre, en vez de que se doble, cómo sí poder recuperar su estatus original, ¿no?
¿Y cómo crees que está siendo, ahora sí que ha recibido, ¿no?, ha adoptado el tema? ¿Sí?
Fíjate que cada vez se pone más de moda. Lo escucho en la boca de la gente, aunque todavía ni siquiera con una claridad conceptual del mismo, ¿no? Pero sin embargo, a diferencia de cuando empezamos a trabajar la divulgación para el congreso número 1, era como, oye, te invito a un congreso de resiliencia. Oye, suena bien padre, le dije, pero ¿qué es eso, no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué se trata? Qué diferente si le hayas dicho, oye, te invito a un congreso de adicciones. Ahí sí prontamente la gente rápido sabe de qué van a hablar, ¿sí? Pero en resiliencia era como, oye, pues suena padre, pero no tengo ni idea de qué se trata, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo y en la misma socialización, que lógico, no nos ha tocado solo en el estado de Jalisco, sino a lo largo y ancho del país, inclusive fuera del país, trabajando conferencias y cursos de resiliencia, vamos dando cuenta de cómo la gente se va apropiando cada vez más y más del concepto, y aunque sigue habiendo mucha gente que ni idea, ¿sí? O sea, entonces ahí es donde nos marca un punto muy importante para mí de equilibrio, de saber, hemos conseguido mucho, ¿sí? Hemos logrado que mucha gente alcance a entender el concepto, pero también la gente que no lo ha entendido es nuestro punto focal de saber que nos falta seguir trabajando.
Uh-huh. Donde hay que enfocarse más, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ahorita yo lo vería mucho como esta parte preventiva, ¿no? De tratar de entenderlo para que sea preventivo, pero muchísimo es si tú entiendes el concepto, si tú te apropias de él, entonces aprendes a ser resiliente y puede ser una práctica cotidiana, ¿no?
Sí, definitivamente se puede convertir en un hábito.
Uh-huh. Bueno, pues mira, vamos a corte.
Ok.
Sí, regresamos.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí al aire. Recuerden que estamos aquí con Néstor y bueno, especialmente el tema, bueno, Néstor Reyes, es educando en el presente con buenas prácticas para la vida, y eso tiene que ver con la resiliencia. Y a ver, Néstor, precisamente como para entenderlo más, para que nos vaya quedando más claro, si tuvieras que hablar de lo que, un ejemplo, digamos, de la resiliencia con la educación, ¿cómo cuál ejemplo nos puedes decir?
Fundamental, dos cosas que veo. Una es la cultura de paz y la otra la parte de la psicología del buen trato, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros, y hablo de una generación de que actualmente puede tener 25 o 30 años para arriba, e inclusive hasta más abajito, hemos sido fabricados, educacionalmente hablando, desde el miedo, desde la imposición, desde situaciones del no afecto, porque los hombres no pueden llorar, porque no es válido, solamente lloran las niñas. Y sobre esa educación tan rígida, pues cuando llegamos a una edad adulta, pues nos es bien complicado moldearnos ante situaciones emocionales del compartir, ¿no? Entonces, eso como por un lado. Y por el otro, definitivamente, estos paradigmas que se han creado sobre los modelos educativos antiguos, ¿no? Que hoy por hoy pues no son aplicables. ¿Por qué? Porque entra muchas nuevas circunstancias, derechos humanos y demás. Pero este nuevo chip que podemos nosotros instaurar con las nuevas generaciones es desde la parte de la psicología del buen trato, desde la positividad, no desde la privación, sino desde el goce de cualquier emoción, sea dolorosa o no dolorosa. ¿En qué me refiero? O sea, si el niño tiene ganas de llorar, siendo varón, déjenlo llorar, porque es su necesidad y no hay por qué reprimirla, ¿no? Entonces, desde ahí estamos formando a personas, desde muy chiquitas, a poder externar lo que siente y también con ello poder extenderle la mano al otro que también él pueda identificar que este lo necesita, ¿sí? Entonces, y en estos nuevos sistemas educativos donde la injerencia del profesor ya no es como la autoritaria clásica, sino también formar a maestros emocionalmente saludables para que puedan conectar de manera asertiva con el alumno, ¿no? Y entonces darle esta situación de cambio a aquella educación autoritaria, dura, ¿sí? Ahora a una más asertiva de comunicación, donde precisamente el diálogo, la asertividad tengan un paso concreto, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante de entender, que si nosotros logramos cambiar el chip de estas nuevas generaciones, van a dar fruto en próximos años, ¿sí? Pero debemos de empezar desde ahí. No digo que sea tarde nunca, ¿no? Pero tenemos una oportunidad de oro para poderlo empezar a trabajar desde ahí. No solo desde la educación de los dos, del alumno, sino también la preparación emocional del docente, ¿no? Porque todos somos una parte integrativa en la parte educacional. Estamos hablando desde la familia, desde la institución educativa, los propios maestros, los niños, los terapeutas, todos de manera integral podemos crear nuevas sociedades en temas de educación resiliente.
Es de que ahorita que lo mencionas, recuerdo tanto a un maestro, y estoy hablando de un comentario que él hacía hace, pues que serán 35 años, fíjate, y hablaba mucho de la tríada educativa, ¿no?
Claro.
Sí, y que esta tríada precisamente tendría que ver con los padres, los maestros y el alumno, ¿no? Pero que en este momento vemos, y bueno, ¿y por qué se ha venido deshumanizando tanto, no? O sea, ¿qué ha pasado de tanta resistencia de mi maestro a pensar en que puede perder su autoridad si comienza a humanizarse? Sí, o de los chicos en no respetar y no poder como aceptar, ¿no? Esta figura del maestro, pero con ese respeto precisamente, ¿no?
Sí.
O de los padres como de dejar mucho en espera de que la escuela es la que va a formar, la que va a decir, la que va a imponer, y ellos hacerse más de lado como cediendo su lugar, ¿no?
Sí, por eso hablaba como un punto fundamental la parte de cómo fuimos educados desde esta parte dura, desde esta parte, digo, negatividad, que desde que escuchabas tu nombre, que la maestra mencionaba tu nombre, valga la redundancia, te generaba ansiedad, chin, ¿qué hice? Igualmente en casa, ¿no? Pues si te dicen Jorgito, cuando tu mamá te dice Jorge Alberto, ¿no? Ay, o sea, mi mamá está enojada, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que seguir como con ese patrón si podemos tener una diferencia en la actualidad? En esto que tú haces mención muy, muy, muy concreta, de saberse humanitario y no perdemos la autoridad, ¿no? Pero hoy es desde el diálogo, no desde la violencia, no desde el autoritarismo, sino desde la parte de ser demócratas, de saber tener una asertividad en el discurso del mensaje que se le quiere implementar al, no solo al niño, sino también al joven, sino también al mismo adulto, porque pues todos hoy tenemos una vulnerabilidad muy muy engañosa en temas de no querer meternos en mayor problemas de lo que ya tengo, ¿no? No, al contrario, tenemos que involucrarnos, porque todos somos responsables de todos, o sea, uh-huh. No porque tú seas el papá, no significa que no vayas a tener miedos, vulnerabilidades, también eres persona, ¿no? Y en eso de abrazar a tu hijo, el abrazar a tu esposa, o la mujer que abrazara a su esposo o a su hijo, también es parte de esta misma educación, de la buena práctica, ¿no? De las redes de apoyo, del sabernos vulnerables y saber que se tienen ahí para cuando nos toque tropezar, salir avantes de esa situación. Eso es fundamental, y por ahí va más o menos lo que encamina la filosofía de este congreso.
Bien, bueno, ¿y qué tal? Hablando que decías, estamos en el Día Internacional de la Salud Mental, ¿cómo lo aplicas ahí? El concepto de resiliencia.
Fíjate que no hay salud sin salud mental, ¿sí? Y para que nosotros tengamos salud mental, pues debemos de aprender a desaprender lo que erróneamente aprendimos. ¿Por qué? Porque aunque sigamos festejando hoy, más bien celebrando el Día Internacional de la Salud Mental, seguimos operando en muchas ocasiones igual que siempre, ¿no? Y hoy no más resaltamos por ser el día, ¿no? Sino algo importante es que nosotros podamos hacer de la resiliencia un hábito, ¿sí? En el día a día, en esta parte de fundamental, y a lo mejor hasta ni siquiera genera tanto tiempo como hacer una introspección en el día a día, a ver qué es lo que me hace daño, qué es lo que no me hace daño, esto cómo me lastimó, esto que pensé que me iba a lastimar no ocurrió. Hacer esta introspección 5 o 10 minutos al día nos ayudaría precisamente a irnos a la cama, ¿qué crees? A vivir tu sueño rico, a irte a descansar, y no irte con estrés,
hablando
irte
de preocupación. Pasta.
Así es. Porque mucha gente, pues es muy normal que se acuesta a las 9, 10 de la noche, pero en realidad concilia el sueño hasta la 1 de la mañana, porque en su cabeza no deja de dar vueltas a todos los temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es bien, bien importante, que nuestra salud mental esté acompañado y ligado a la resiliencia, y la resiliencia como un hábito para lograr la salud mental, ¿sí? Entonces, en vez de lograr situaciones estresantes cuando se termine el día, pues ¿por qué mejor dices, bueno, hoy ya hice lo mejor que tenía que hacer para solucionar tal o cual situación? Hoy descanso, mañana pues vemos qué sigue, ¿no? Pero el problema es que queremos seguirle dando solución y giramos en el mismo eje y no llegamos a mayor respuesta, y ahí nuestra insanidad se ve de manifiesto.
Uh-huh. Hace un rato me comentabas acerca de, bueno, estos congresos, ¿no? Que son internacionales, y hablabas de incluso otros países que de alguna manera, bueno, el tema es importante, ¿no? La resiliencia. ¿cómo consideras a México en relación a lo que has visto de otros países o escuchado? ¿Sí crees que de alguna forma vamos más a la vanguardia? ¿Todavía nos falta mucho? ¿Cómo ves?
Fíjate, qué interesante pregunta. Entonces, porque ahora que me tocó estar hablando y compartiendo en Cuba el año pasado, mucha gente de Centro y Sudamérica se me acercó, precisamente cuando hablábamos de estos modelos de la resiliencia y el autocuidado, para poder tener como una sanidad mental, ¿no? Me decían que les parecía como muy interesante lo que se estaba trabajando, que porque allá, en varios países, no, sin nombrarlos para no evidenciar a las personas que lo comentaron, dicen que estaban todavía muy carentes de muchos temas, ¿no? Que por eso les parecía como increíble escuchar cómo ahora ya se estaba preocupando por el cuidador que cuida, ¿no? Entonces, y el cuidado del cuidador. Entonces, era como el ejemplo que nosotros trabajábamos, y así como que les parecía como muy interesante poder retomar como mucho de lo que se estaba hablando en sus respectivas trincheras. Eso es para allá. Pero también me tocó estar platicando con gente de la urbe europea, y pues definitivamente hay muchas situaciones que nosotros todavía estamos en pañales, ¿no? Entonces, tiene que ver cómo vemos el vaso, si está medio vacío o está medio lleno, ¿no? Entonces, pues la gente que nos dedicamos a trabajar esto, pues el día que veamos el vaso medio lleno, ya estamos completamente erróneos en lo que estamos realizando, porque siempre va a haber más por hacer. Entonces, y no es porque quiera forzosamente que veamos el vaso medio vacío, porque también se han hecho cosas, ¿sí? Pero aquí lo importante es ver qué es lo que estamos carentes para seguir no copiando, porque tenemos una esencia, ¿no? Pero sí tratando de hacer lo que el camino nos marca, de gente que lleva pasos hacia adelante con nosotros. Y vuelvo a ser insistente, y tiene que ver mucho con el tema de la cultura de paz, la psicología del buen trato, y creo que esta parte de hoy también la mediación de conflictos y poder ser un buen enlace en buenos, para llegar a buenos términos, creo que también son oportunidades enormes en este presente, pero en otros que sí somos muy 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 dignificados, es que la gente quiere a la gente, y cuando hay una desgracia, hay una situación, toda se suma, ¿no? Que muchas veces sin las pericias, sin el conocimiento de cómo ayudar, okay, pero puede más ese torrente de vamos, ¿no? Pero
disposición de cooperación y
así es,
integración.
Pero la resiliencia no solo es buenas voluntades, sino también es la profesionalización de protocolos, de acción, para de verdad ayudar, y en veces no ser todo un efecto contrario que solamente estorbará.
O puro protagonismo.
Así, ¿no? Es, así es.
Bueno, ahora sí tenemos que ir a
corte. Okay.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Y bien, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente al aire y tenemos, acuérdense, Educando en el Presente con Buenas Prácticas para la Vida. Y tenemos al maestro Néstor Reyes Rubio, quien viene a promover este próximo evento que vamos a tener de resiliencia. Y quiero decir algo, habló la maestra Cecilia López Amezcua. Cecilia, en un momentito más te decimos todos los datos, nada más que tenemos también a Sofía de Vega, de Ángeles en Libertad.
Hola, buenas
tardes. Hola, Sofi, ¿qué tal? Y bueno, ella viene a invitarnos también a un próximo evento. Digo, todavía falta un poquito más, pero hay que, hablando de sensibilizar, hay que hablar sobre este evento. ¿Nos quieres decir?
Sí, claro que sí. Bueno, Ángeles en Libertad, como muchos ya nos conocen, somos una asociación civil que por medio del reciclaje de las tapitas plásticas y el papel apoyamos a niños, jóvenes y adultos, perdón, con diferentes tipos de enfermedades, ya sea insuficiencia renal o, bueno, cualquier tipo, si no, no acabo de decirlas, la verdad es que es un montón de situaciones con las que ayudamos por medio del reciclaje de este material. Y bueno, pues más que nada, recordarles nuestro próximo evento, que es el día 23 de noviembre en los Arcos del Malecón. Ahí ese evento es donde pueden llevar todas sus tapitas que tengan recolectadas. Ahí es donde durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, estamos esperando ahí porque la gente vaya a llevar sus tapitas en lo que es la recolecta masiva. A partir de las 6 de la tarde tenemos shows, tenemos lo que es pues comedia, baile, música, tenemos diferentes actuaciones. De hecho, en esta ocasión van a participar un grupo que es, wow, mis respetos, la verdad es que es increíble, y siempre nos apoyan grandes artistas, bueno, de locales, ¿verdad? Pero pues nos apoyan. Y te digo, es el 23 de noviembre de 10 de la mañana a 11 de la noche en los Arcos del Malecón. Y también comentarles que en varios puntos de la ciudad, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, se van a estar poniendo en diferentes lugares unos corazones hechos de herrería de 2 metros aproximadamente, en los cuales ahí pueden echar las tapitas. Son unos, la imagen realmente, pues son unos corazonzotes donde echan las tapitas, entonces como son transparentes, se ven cómo se van llenando de tapitas. Este domingo que viene, a las 7 de la tarde en la Plaza del Pitillal, vamos a estar inaugurando el de la Plaza del Pitillal, que gracias a nuestro amigo y padrino Meño Candora, pudimos hacer posible que se ponga ahí en la Plaza del Pitillal este corazón. Entonces, la mecánica que es, pues la gente vaya a estar echando las tapitas y una vez a la semana o cuando se requiera, más bien, estarlo vaciando para juntarlo con todas las demás que se van a la venta. Muchas veces me preguntan el proceso. Bueno, el proceso es muy sencillo, se recolecta, se vende, y con lo vendido es con lo que se compran o pagan estudios clínicos, medicamentos, pequeñas cirugías, consultas o lo que se requiera para el paciente que nos lo solicite. Nunca aportamos en efectivo, o sea, nada de que, ay, ¿sabes que necesito 1,000 pesos porque nos necesito para unos medicamentos? Nunca damos dinero. A nosotros nos tienen que llegar con la receta, necesitamos checar que sea real todo el estudio médico que se le está aportando. Y después de la investigación y todo eso, entonces vamos, le compramos el medicamento y hacemos entrega. Es de la manera que nosotros trabajamos. Y bueno, ya tenemos pues casi 7 años haciendo esto.
Okay. ¿Qué te parece, Sofi? Y por último, nos dices todo esto que hacen para la clasificación, porque luego hasta terapéuticamente sirve, ¿no?
Ay, sí. Sí, bueno, realmente, o sea, la gente pues ya nos conoce, ¿no? Que solamente es tapita plástica, que puede ser de leche, de jugo, de garrafón, de agua, de suavitel, de cualquier tipo de producto, de limpieza o de cocina. Todo lo que es taparrosca plástica, eso es lo que aceptamos. Yo sé que mucha gente dice, ay, a lo mejor les sirven estas pilas, déjeles hecho, ay, a lo mejor les sirven estas llaves. No, no nos sirven. Nos perjudica mucho que nos echen ese tipo de cosas porque nos hacen más pesada la tarea, porque tenemos que estar haciendo limpieza y separación. Porque si no, los compradores nos dicen, no sabes que tu producto viene muy sucio, entonces no. Nos dañan las navajas, pues no lo queremos. Entonces, nos ha perjudicado muchas veces. Lo que sí les pedimos así súper, súper, súper de favor es que sea única y exclusivamente taparrosca plástica. No debe, no importa si no está separada por colores, no importa, mientras sea taparrosca plástica. Puede venir en costalillas, en costales, en bolsas, como quieran. No decimos, ay, sí, mándenos los embolso todo el tiempo, porque pues nosotros estamos en pro del reciclaje, pues mientras menos bolsas, mejor. Pero pues si se pueden costalillas o cosas de esas, pues mucho, mucho mejor. Sin olvidar el papel, todo el papel para reciclar, libretas, libros, comandas, archivo muerto, todo lo que es papel, todo ese papel también lo reciclamos. Ese se destruye, entonces no hay problema de que, ay, es que es información. Todo eso se destruye, solamente entra a una trituradora, se vende ese papel así. Y es también pues para ayudar a la causa.
Y tienen un espacio, un día a la semana, como para que la gente pueda ir y ayudar a la clasificación.
Sí, los días martes, a partir de las 5:30 p.m, en nuestra bodega que está pasando el puente del río Ameca, luego, en donde están las letras de Rivera Nayarit, a tu mano derecha, ahí está la bodega de Ángeles en Libertad. Todos los martes está ahí mi hermana Daniela, pues esperando por ayuda. A veces si tienen hijos rebeldes o hijos cansados, ¿no? Que según no, es que no quieren hacer nada, llévenselos a separar tapitas, es terapéutico, es muy bueno, uh-huh. Es muy bueno.
Muy bien. ¿Nos dejas tu teléfono, tu correo?
Claro que sí. Puede ser con todo lo referente con las tapitas y todo eso. También puede ser con Daniela de Vega, que es el 322-146-2529. Conmigo, Sofía de Vega, 322-244-0906. Y nuestra página de Facebook, que es Ángeles en Libertad. La foto es un bebé angelito. Uh-huh. Esa es nuestra página de Facebook. Ahí viene siempre nuestra información, las ayudas que damos. Absolutamente todo viene ahí en la página también.
Muy bien. Pues te agradezco muchísimo, Sofi, y mucho éxito.
Esperemos pues a ustedes muchas gracias por abrirnos este espacio de información. Y los esperamos este domingo en la Plaza del Pitillal, para inaugurar este corazón y poder lograr poner en varias partes de la ciudad. Este es el primero que ponemos en Vallarta. Acá en Bahía ya también pusimos. Este es el primero en Vallarta y que esperamos nos abran las puertas, abrían más lugares. Entonces los esperamos este domingo 7 p.m. en la Plaza del Pitillar.
7 p.m. Muy bien. Muchas gracias, Dani.
A ustedes.
Y mucho éxito
bien.
Y sobre todo que aumenten las toneladas que
aumenten, que aumenten muchísimo.
Muy bien, gracias y saludos a tu hermana.
A ustedes.
Bueno, por aquí les esperamos luego para que nos digan resultados, ¿no?
Pues, ¿sí? Claro que sí.
Muy bien, gracias. Bueno, pues seguimos aquí con Néstor, ¿sí? Entonces, a ver, Néstor, ahora sí contestando aquí a la maestra Cecilia López Amezcua, ¿cuál es el costo o cómo se va a manejar esto de lo de para el Congreso?
Fíjate que para la comunidad Cucosta, algo que se estableció desde un principio, que se supo que acá iba a ser la sede, se tiene un precio especial para la gente de la comunidad estudiantil y docente de Cucosta, que es de $600, ¿sí? El cual pues incluye todas las actividades del Congreso que pues tiene que ver con conferencias magistrales, con talleres. Entonces, y sí, pues ese es un privilegio y una oportunidad de ser la sede, ser locales, ¿sí? Entonces pues es una oportunidad para todas las personas que nos están escuchando de la comunidad universitaria. Pues el costo es de $600 para toda la comunidad, maestros y alumnos, directivos y todo aquí en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa.
Muy bien, bueno, quiero decir, vamos a ir al último corte y seguimos con información de cómo va a ser toda la estructura de este congreso.
Claro que sí.
Bien, gracias. Y bueno, gracias también, Sofi, por haber estado aquí con nosotros. Al rato, al final, damos también nuevamente el teléfono.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Felicidades por la labor.
Gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en la última parte del programa y acuérdense, educando en el presente con buenas prácticas para la vida. Y tenemos aquí al maestro Néstor Reyes. A ver, Néstor, ahora sí, arráncate con lo último del congreso.
Pues sí, pues agradezco este espacio para poder hablar única y exclusivamente de la estructura y del congreso, ¿no? Pues este congreso pues ya arranca el 24 de octubre. Estamos precisamente un día como hoy, pero dentro de 15 días. Aquí vamos a estar de nuevo dando lata. Arrancamos por ahí de eso de las 3 de la tarde con el tema del preregistro. Para entregar lo que son carpetas. En esta ocasión todavía estamos analizando por temas de practicidad, en vez de dar café, dar una pulserita que precisamente acredite tu entrada al congreso. Después empezamos ya 4 de la tarde con un panel que precisamente la maestra Coral junto con el doctor Enrique Silencio nos inauguran con las actividades.
Esa no me la sabía.
Ah, pues te estás enterando. Otra conferencia a las 5 de la tarde. Después tenemos la conferencia magistral y todo el protocolo de inauguración formal. Y ya, al siguiente día vamos a empezar actividades el día viernes 25, desde las 9 de la mañana, teniendo una clausura de actividades conferenciales como eso de las 2:30 de la tarde, o a las 2, ahorita no recuerdo exactamente. Para tener 6 talleres por la tarde, ¿sí? Divididos en bloques de dos bloques de 3, en donde precisamente ahí vamos a estar haciendo no solo discursividad teórica, sino pues ya aplicabilidad de pericias, ¿no? Y el día sábado, pues preciso arrancamos el mismo horario, 9 de la mañana, para tener un par de conferencias, tomarnos la foto oficial del evento y tener la conferencia magistral de cierre, ¿no? Para estar pronosticando, estarnos desocupando como a la 1:15 para dar protocolos de clausura y entrega de constancias a los participantes que vinieron, ¿no? Entonces, este congreso pues es avalado por el Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco, y asimismo pues también, y desde la parte de la carrera de psicología del Centro Universitario de la Costa, que pues preciso es quien hizo las labores de gestión para que pudiésemos estar llevando a cabo este evento aquí, y pues a agradecerle el apoyo particularmente a la maestra Emilia por sus gestiones, que es la coordinadora de la carrera, y también lo que es al doctor Cabral, sí, que sin ellos no haya podido ser posible la hospitalidad de este congreso, ¿no? Entonces, el año pasado estuvimos aquí, nos la pasamos muy bien, nos la pasamos muy a gusto. Ahorita estuve conversando con gente que estuvo el año pasado y nos estuvo compartiendo ahí en el SWAM sus experiencias, y pues me gustaría nuevamente que las estuviéramos compartiendo en un tiempo no muy lejano, ¿no? Entonces, repito la generalidad, para la gente, comunidad de la Universidad de Guadalajara, Cucosta, el costo es de $600, y para las personas que no son de la universidad, que pertenecen a otros centros universitarios, también tienen un costo accesible que es de $800, y pues también hay paquetes de que por cada 10 alumnos hay una beca para que sea utilizada, ya sea para uno de ellos o para un maestro, ¿no? Entonces, el escenario pues está puesto. Tenemos ya pues ahora sí que todo listo para poder arrancar ya la parte logística. Yo ando queriendo venir desde hace varias semanas a esta entrevista y hacer la promotoría necesaria, pero por una u otra cosa que ha ocurrido por estas tierras vallartenses, pues no me lo había podido permitir, pero qué bueno que esta ocasión el clima ya respetó más los estándares del día a día de la normalidad, ¿no? Entonces, para cualquier mayor información, pueden hablar, a dejar WhatsApp al 3310-478563, repito, 3310-478563, también pues ahí en el tema de la... Ah, me están preguntando que si completo otra vez el programa, 33, el teléfono fue 3310-478563, y en redes sociales ahí nos pueden encontrar en Corporativo Luxor. Ahí preciso nos puedes dejar un mensaje vía inbox para mandarte la liga con toda la información que se requiera del Congreso. Entonces repito, 24, 25, 26 de octubre, ahí en el aquí en el Centro Universitario de la Costa, para el 5º Congreso Internacional de Resiliencia, que tenemos como tema principal, educando en el presente con buenas prácticas para la vida.
Bueno, muy bien. Oye, y más o menos así como los temas, ¿te recuerdas?
Sí, claro. Tenemos la parte de lo que son escuelas resilientes, ¿sí? Tenemos el tema de cómo la resiliencia es un estilo de vida por mostrar, el desafío de ser feliz, ¿sí? La antifragilidad de la resiliencia, y pues hay
socioculturalidad. Socioculturalidad.
Sí, tu tema, socioculturalidad. Y tu taller, recuérdame el nombre de tu taller.
También tiene que ver con la socioculturalidad, sí. Pero cómo trabajarlo en la escuela, ¿no?
Así es. Y también pues cómo crear estilos de disciplina desde el enfoque de la resiliencia, pues la parte de la familia, también cómo se integra la parte de la educación, ¿no? Uh-huh. Y recordamos que nuestros países invitados son Argentina, Cuba y Venezuela.
Muy bien. Bueno, en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir como punto de reflexión? Ahorita que nos quede como muy grabado de impacto, ¿no? Digamos, como por eso me gusta entender el tema de resiliencia.
Sí, fíjate que viene en una de las frases de mi libro, que también el año pasado nos tocó estar presentando dentro del marco del Congreso, que se llama Verdades para Llevar. Hay una que definitivamente lo resume para mí muchas cosas. Dice: resilientemente seré concreto. Solos, nunca más. ¿Sí? Porque todos necesitamos de todos, por el simple hecho de que todos somos responsables de todos.
Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esto de somos responsables de todos, ojalá que así nos quedemos con esta situación, ¿no? Porque de repente ese no es mi punto, esa no es mi situación, yo no tengo que ver con esto y me deslindo de esas situaciones, ¿no?
Así es, definitivamente es algo que por eso mismo hemos hablado al lado del programa. Lo que quiero o lo que se intenciona con este congreso es no deshumanizar. Y volvernos a recordar la tablita del 2, que todo el mundo no la sabemos. Pero ahora vamos haciéndola nuevamente de nosotros, parte de nosotros, porque es algo necesario en nuestra actualidad, nuestras redes de apoyo, porque todos buscamos nuestro bienestar. Tu bienestar es mi bienestar.
Uh-huh. Y fíjate que yo me quedo con algo, ¿no? Me doy cuenta que el ser resiliente significa muchísimo reestructurar, redefinir, ¿sí? Y sobre todo reformular una serie de situaciones que de alguna manera es lo que ahora te puede permitir, lo que hablabas de esos errores que a lo mejor aprendí, pero que ahora necesito modificar, ¿no?
Así es, definitivamente también mensaje resiliente es: todo se enferma, todo se cura y todo se regenera.
Oh, muy bien. Bueno, pues entonces nos quedamos con esto y repito, el teléfono es 33, ahora sí que ya no hay ni 01 ni nada de eso.
Ya no hay nada de eso.
Bueno, pues 3310-478563. Este es teléfono del maestro Néstor, ¿verdad?
Así Néstor es, directamente.
Reyes. Sí, por cualquier información que necesitan saber. ¿Y la página, la repites?
Es Corporativo Luxor, ahí en Facebook, para que puedan dejarnos un mensajito de inbox para poderte mandar la liga de todos los detalles del congreso.
Muy bien, muchísimas gracias, Néstor, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en este evento.
Muchísimas gracias, maestra Coral. La verdad, para mí es un gusto y un placer nuevamente compartir los micrófonos y cabina contigo. Y pues gracias por todo el apoyo para esta realización de este segundo evento en esta sede.
Muy bien, gracias. Y bueno, recuerden que tenemos también por aquí, que acaba de estar con nosotros, Sofía de Vega, de Ángeles en Libertad. Recuerden que es este domingo 13 a las 7 de la noche en la Plaza El Pitillal, para que comencemos a llevar estas tapitas que son tan necesarias, y además estrenemos este corazón que ya nos mencionó Sofía. También mucho éxito en este evento. Y bueno, nos despedimos.
¿Sí? Con esa frase.
A ver, tú di.
Con esta frase que preciso hoy en la mañana antes de salir a las actividades, puse: vámonos a sonreír, aunque todavía no hayamos alcanzado la meta.
Muy bien.
Así que excelente día de la salud mental.
Sí, oye, y precisamente vamos a salir sin que la hayamos alcanzado, pero para que la podamos alcanzar.
Así es, de eso se trata.
Bueno, muy bien. Y bueno, gracias Oriana Ortiz en redes y Eduardo Zuna. Muchas gracias en controles. Hasta la próxima. Jonathan Ríos también, gracias. Hasta el próximo jueves. Coral Jordá se despide. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.